10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
La verdad que pasar de Kevin Carter a Silverchair, esto... ¿Cómo lo comemos?
Bueno, pero nosotros... Esa es nuestra marca.
Somos
aquí
eclépticos.
Somos eclépticos. Eclépticos.
Bueno, Robert Más Negro, ¿me vas a poner una canción de este disco
clasicote? Bueno, pero vamos a decir que estamos en la
bueno,
sección que
nos... Bueno, efectivamente, claro, no hemos dicho nada. Hemos entrado de lleno en el clásico álbum dedicado esta vez a Silverchair. Bueno, Silverchair no, al Frogstone de Silverchair. Porque Silverchair tiene tela, el grupo este.
Tiene tela.
Pero hicieron esta maravilla de disco... basado en la movida de Seattle.
Pero vista desde Australia.
Vista desde Australia, que siempre tiene... Los australianos tienen un punto de maravilla, de locura maravillosa.
Sí, sí, se copian otros grupos.
Tanto en el cine como en la música.
Sí, sí.
Viven en su mundo y consiguen hacer
grandes
cosas.
El sello australiano existe.
Sí. Australia siempre he pensado yo que es como otro mundo aparte, ¿sabes?
Sí, es un continente aparte.
Como otro planeta aparte.
Sí, es un continente con cuatro gatos.
Sí, así hasta hace poco se comían a las personas, todavía.
Pues sí. Por eso te digo que Australia es un continente muy pequeño, o sea, con muy poca gente. Y eso te tiene que afectar el cerebro fijo.
Claro, y el clima y todo eso.
Claro, y la
y
verdad es que musicalmente han dado grandísimas bandas, ¿sabes? Grandísimas bandas. Dentro del movimiento de Seattle no se me ocurre nada más alejado de todo el movimiento Seattle que Silverchair. Allí, en Australia, en Sydney, pero...
Y más en aquella época eran tres chavalillos que dijeron, vamos a hacer esto.
Yo recuerdo que este disco lo descubrimos gracias al programa de Radio 3, de 4 a 3, y la gente alucinaba cuando le decían que eran tres chavalillos, ninguno era mayor de edad, creo.
Tenían 15 años,
¿sí?,
cuando
y,
grabaron esto.
Y fue porque ganaron un concurso de MTV Australia, creo, y es que claro, cuando luego escuchemos el disco nos costaba creérnoslo. Sí, pero por favor, si es que suenan...
Increíble.
Es que suenan increíbles esta gente. Y haciendo... O sea, no basta con querer hacer temas a los Seater. Te tiene que salir, ¿no? Y joder, si le salió. Es que este disco es de esos pocos discos que todos los temas molan. No hay ninguno que no sea bueno.
Sí, sí, sí.
O sea, un discazo, una maravilla, ¿no? Otra cosa es luego por dónde fueron los derroteros.
Yo recuerdo que este disco lo descubrí en medio de un partido de fútbol. En el descanso me vino Rafa Martínez, también un gran amigo del programa. Que me... Sí, bueno, Pedro, tú no lo conoces, pero... es gran amigo del programa. Y lo que digo, en el descanso del partido, me dijo, toma, escúchate esto. Y bueno, me quedé con mi Wallman, bueno, con su Wallman, escuchándolo y ya pasando de jugar más a fútbol.
Efectivamente. Bueno, cosa que también hacíamos bastante a menudo, sí. Lo de quedarnos sentados y no pedir mal cambio y estas cosas. Sí, sí, es verdad. Yo eso también recuerdo que había escuchado alguna canción en la radio y fui a pedir el disco. Fijaos del tiempo que estamos hablando, porque este disco es del 90 y... ¿cuánto exactamente?
Del 94.
94, o sea, fijaos.
Bueno, diciembre del 94, enero del 95.
Sí, pues Pearl Jam tenía el Vitalogy... Nirvana ya había muerto. Bueno, estaban con Inútero, ya había muerto. Soundgarden estaba con el Super On Now. Alice creo que no había sacado aún el Tripod, o el Alice in Chains, o el Perro Cojo, como le quiera llamar al disco. Y era justo ese momento, ¿no? Y fui a Barcelona y no lo tenía en el disco. No sé ni de qué le estaba hablando en las tiendas de discos de Barcelona. No tenían ni idea de quién era Silverchair.
Eso pasaba a menudo.
Muy a menudo. Me pasó con Silverchair, me pasó con Alanis Morissette, me pasó con Marilyn Manson. Claro, ahora es difícil creerlo porque son lo que son. Pero cuando nosotros los descubríamos, es que no eran nadie. ¿Vale? Y recuerdo que este disco al final tuvimos que pedirlo de importación a una tienda especializada del País Vasco, que nos lo mandaron por correo. Y luego sí, luego pegaron el chirocazo y ya estaban todos lados. Pero nosotros, 4 o 5 meses antes ya estábamos con el disco en las manos alucinando, ¿no? Es lo que tiene ser unos melómanos enfermizos como somos el equipo de 10 contra 1. No, es que te he visto en la mirada en la ensoñación de aquella época.
Sí, aquella época fue una gran época.
Sí, sí, tío.
Y bueno, venda.
Realmente siempre este disco estará relacionado con mil recuerdos de aquella época.
Y aparte, ¿cómo se conserva? Sigue sonando tremendo. No ha perdido nada.
Esa es la prueba del algodón de los discos. Cuando los pone... Ahora mismo, mientras estamos preparando el Classic Album, Robert lo ha puesto aquí en los altavoces de la radio. Y, joder, si te dicen que salió antes de ayer, te lo crees. ¡Qué pedazo de producción!
De disco.
Y de disco. Muy bueno, muy bueno. Y ahora cada uno vamos a elegir nuestros temas favoritos.
Sí, hemos empezado con Israel Son.
Porque es el que abre el disco, ¿no?
Que es el que abre el disco. Y ahora Pedrito va a elegir el single, ¿no? Yo creo que toca elegir el single.
Sí. Tomorrow.
Tomorrow. Pero algo que añadir de Tomorrow, porque yo creo que tiene una historia eso que...
Bueno, que es como curiosidad el videoclip. ¿Vale? O sea, los Silverchair, para darle a su videoclip un aire ahí en plan grunge, en plan sitter, lo que se estaba viendo por aquellos
digamos actores, que le gustaba plagiar, porque sí, también el disco contiene sí, algunos plagios.
Pues, o sea, contrataron al director del videoclip de Jeremy de los Pearl Jam. Y bueno, y...
Nos dijo, es lo mismo, sí, pero sin Jeremy.
Sí, y es que es lo mismo, es un plagio en toda regla.
Yo siempre me he imaginado al grupo hablando con la productora. Es que queremos un vídeo que sea tipo el Jeremy de Pearl Jam, hablando con el director.
No, pero aparte de eso, imagínatelo mascando chicle, con la gorra para atrás, el otro con la camisa cuadros.
Sí, con la Nintendo.
La Nintendo, o la Game Boy de la época, la Game Boy.
Y es que me veo eso diciéndole al de la compañía con el director del vídeo allí, es que queremos que sea como el vídeo de... Y al final diría, pero vamos a ver, Pues entonces llamamos al que ha hecho el vídeo y que lo haga y ya está. ¿Para qué vamos a copiarlo? Llama al que lo ha hecho y que lo haga. Entonces lo llama y, claro, como la Sony estaba detrás.
¿Para qué se van a comer la olla, no?
Claro, entonces eso. Ellos allí a lo mejor con la gorra para atrás, como dice Robert, y comiendo chicle, diciendo ¡Wala! ¡Wala! ¡Es el director de Jeremy! No olvidemos que son pequeños. Y también no olvidemos que uno de estos se trajinaba a la Natalie Imbruglia.
Bueno, se casaron, ¿no? El cantante se casó con la Natalie Imbruglia.
Pues no son tontos, ¿no?
No. Son jóvenes, pero no son tontos, ¿eh?
No.
Bueno, pues Tomorrow, Mr. Single Man, como eres.
Así, Tomorrow.
Tomorrow.
Silver Chair. Tomorrow, Silver Chair. ¿Y tú qué canción te vas a pedir?
Pues yo he elegido la última que cerraba el disco, que bueno, es como siempre, yo intento llevarte a ti la contraria, tú pones el single, yo pongo la más rara o la menos de... Pero a mí con el tiempo, después de tanto escucharlo, esta siempre me moló mucho. Y bueno, en el grupo aquel que teníamos, donde tocábamos muchas versiones de grupo y tal, tocábamos un par de tocábamos Israel Son y Pure Massacre también. Y esta siempre me quedé con las ganas de que se tocara, pero salía un poco de la norma, es muy, muy fuerte. Y bueno, roza el punk. Y quizás este grupo siempre dijo que ellos no le influenciaban ni Nirvana, ni Alice in Chains, ni qué morro, tío. Ni pedían. Entonces decían, no, nuestra influencia pura y dura son los Helmet.
Helmet.
Casco, ¿no? Los Helmet. El grupo este hardcore metalero. Hay que reconocer que el sonido y algunos riffs de guitarra es cierto que suenan a Helmet.
Sí. Pero también es cierto que Suicidal Dream, el principio, es Alice in Chains. Vamos, pero
que
vamos.
Claro, es que
nota por nota.
Es cierto que la producción y que la guitarra suenan a Helmet y no suenan a ninguno en concreto, pero lo que no pueden decir es que la estructura de las canciones, la voz, la entonación y el tipo de... Todo eso beben de lo que beben. El movimiento de Seattle de los 90. Pero bueno, eso es muy típico de los grupos, decir no. Yo quiero montarme un grupo y triunfar y que seamos clavados a algún grupo para decir, el grupo más alejado que pueda pensar la peña, decir que lo reivindicamos. Siempre queda bien reivindicar a Blueser y cosas así. O sea, tú a lo mejor eres una imitación de Metallica o de AC/DC, lo que sea, y tú dices, no, yo lo que más escucho es Johnny Winter y John Mayall. Y claro, tú dices, pues yo no veo aquí John Mayer ni Johnny Winter en ningún lado. Pero bueno,
ni en la pegatina.
Hay tantos grupos que hacen eso. Oh, qué risa. Pero bueno, no vamos a dar nombre, pero son muy divertidos, muy divertidos. Muy divertidos.
¿Y cómo te dices que se llama la canción?
Sí, hay un grupo que no quiere decir el nombre ni nada, pero que habla de amor y habla de bolleras. Y que cuando imitaban a The Cure de una forma totalmente casi sonrojante, teníamos que decir que no, yo soy fanático de Capitán Beefheart. Sí,
claro.
Los cojones.
¿De qué grupo estás hablando?
Bueno, de uno local. Vale. Dejémoslo ahí.
Bueno, vale. He dicho de un grupo donde había amor y había bolleras.
¡Ah, ya lo pillo!
¡Ay!
Dentro canción.
Muerte al indie.
Bueno, decimos que terminamos esta sección dedicada a Frogstone con Find a Way, la canción más punky del álbum.
Y está escondida, pero te pone las pilacas.
Pues allá vamos.
Es que si tú... We'll find a way.
bueno, pedazo de canción.
Pues qué pedazo de canción.
Qué pedazo de álbum.
Qué pedazo.
Maravilloso.
Pues sí. Pues ahí ha estado otro Classic Albums que nuestro director y líder filosófico Robert Más Negro nos...
Más Negro, perdón.
Robert Más Negro, ¿qué he dicho yo?
Más Negro.
Nada, eso lo dices tú.
Bueno, también hay que aclarar que si alguno escucha el programa y dice, oye, va a cualquier... Oye, dame lo que tenga de Silver Chair. No, 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 lo que tengas no. El primero es una maravilla, el segundo...
Más flojito.
Más flojito, pero también mantiene, bueno... La calidad...
Es correcto.
Es correcto. Pero ya, ahí ya mejor ya no meterse más a partir del segundo, no meterse en más berenjenales.
Cuando empiezas a ancular a Natana en Brooklyn, se te empieza a ir la olla.
Y aparte, este tipo también tuvo problemas con la anorexia y...
Quería ser Kurky.
Sí, sí.
Pero en Australia no es tan fácil.
Y ahora hace música indie, electrónica, no sé qué rollo lleva.
Bueno, es
ya
que
no,
claro...
Ya no se mete los dedos por la boca, ¿no?
No, ya no.
¿Qué es eso? Es más fácil. Si tú eres Kurky y te paseas por los bosques de allí, pues se te va. Porque claro, si eres te asomas y ves las jamergas que hay por allí, por Australia.
¿Para ti qué significa Kurky?
Kurt Cobain.
Ah, vale.
O bueno, también podemos llamarlo Blackie. Como le llamó Ocupan Chan en la película. Blackie. Que le llama Blackie. Me diciendo, voy a despistar. Blackie. Y luego no, sale Blake. Cantando Penny Royalty versión Ocupan Chan.
No, Blake.
Eso, Blake. Blake, bueno, Blake y ella, como le decían, Blake y ella también, el nombre era Courtney, era también gracioso el nombre,
no me acuerdo
que le puso.
Ya.
Bueno, película que desde aquí recomendamos a todos, Last Days.
The Last Days.
The Last Days.
De Gus Van Sant.
The Good Bad Sant.
Pero que es...
Que no es holandés.
Es un director gay.
Pero su cine no.
Su cine no.
Por lo menos que a mí me gusta. Por ejemplo, a mí no me mola Herbie Milk.
No he visto la primera película, ¿sabes?
Tampoco me mola. Las dos peligallas que tiene no me molan.
Pues yo he visto Milk y está bien.
Pues mira una película que no te pediré. Cuando vaya a tu casa a pedirte películas.
Gus Van Sant me hizo Maidajo privado, ¿puede ser?
Sí, también es Galler esa película un poco, ¿eh?
Sí, bastante.
Y también... Es mal que su cine que no es Galler. La primera y la última es Galler.
Bueno,
y la del medio Galler.
Drugstore Cowboy no es Galler.
No. Jerry...
No es Galler.
No es Galler, pero se puede. Una segunda lectura te puede llevar.
Pero eso tú que quieres ver lo que tú quieres ver. Pero yo no veo a Galler por ningún lado.
Dos hombres que se adentran en un desierto. ¿Eh?
Yo no lo veo.
¿Para qué van al desierto? ¿Para qué?
Te tengo que explicar la película ahora. Los dos se llaman Gary. Van dos y solo vuelve uno. Que en realidad no hay dos, solo hay uno.
O sea, que es gay, no le hagáis caso. Que lee mucho Nietzsche.
A ver, la versión fácil son dos gallos dando vueltas por el desierto. Que mira que hay sitios para encularse. Y se van al desierto. Y la versión real, los dos se llaman Gary y solo vuelve uno. En realidad no hay dos Gary, solo hay un Gary.
Que son gays.
En resumen, la sinopsis es... Dos gays.
Este hace la de esto de los videoclubs. Dos gallers, por el desierto. El nombre principal, Desert Gallers.
Bueno, pues vamos acabando ya... Bueno, vamos acabando, no. Acabamos ya el cuarto programa de 10 contra 1. Bueno, y siguiendo la línea del programa, acabamos con una canción que rompe con Silverchair, de nuevo. con la música de Silverchair.
Pues sí, vamos a ir con una banda que nos gusta todo lo que ha hecho, pero que ya no tiene nada que ver con el metal, con el doom metal, como era su caso. Estamos hablando del grupo Anathema o Anathema.
Anathema.
¿Qué quieres que diga? ¿Anathema o Anathema, Pedrito?
Yo siempre he dicho Anathema.
Claro. Pues cuando vas a una tienda de discos, preguntamos por Anathema, no preguntamos.
Sí, porque luego, luego aquí, esto no es América, ni Inglaterra, ni siquiera Suecia o Holanda. Aquí, como vayas a una tienda y pronuncies bien, no saben de qué le estás hablando. Sí, sí. Aún me acuerdo el día que fui a pedir discos de Journey y yo decía bien: ¿tienes discos de Journey? ¿Eh? Journey. Escape the Journey. Journey. ¡Ah, Journey! Con Anathema pasa lo mismo. ¿Tienen Anathema? No tenemos nada. Digo, pues si hay un de estos que pone oferta especial, todos los de Anathema. ¡Ah, Anathema!
No, porque esos son Anathema. Anathema...
Tú me pides Anathema, que no sé lo que es. Pues Anathema, grupo maravilloso, y que a mí me gusta todo lo que ha hecho. Me gusta cuando metían Trial a Doom, me gusta cuando se han pasado a un rollo más más alternativo. Y bueno, ahora están ahí a espera de sacar disco, porque no tienen discográfica, y por internet van rulando cosas libres, que ellos las den libres, no es piratería, ellos las regalan libres, de lo que podrá ser su próximo álbum. Y hay algunas canciones, y este en teoría sería el single del álbum, que se llama Everything. Y como ellos mismos han dicho, han roto un poco con la oscuridad que siempre ha caracterizado a Anathema, y ahora dicen que es un disco, es su disco luminoso. Lo que pasa es que ya veréis que el concepto luminoso de esta gente es un poco particular, ¿sabes? Cualquiera puede pensar luminoso, hostia, vais del palo Fito y los Fitipaldi. No, es el concepto luminoso de Anathema y de los ingleses, en este caso. Que sí que es verdad que comparado con su obra anterior es luminoso, pero yo sé que ahora en cuanto cierre el micro Robert, tú me vas a decir, ¿esto es luminoso? Pues antes de que me peguen la bulla, ellos dicen que es un disco luminoso.
En comparación con su discografía.
Sí.
Que es súper oscura, súper oscura.
Y lo que pasa es que si este disco es así de luminoso como ellos dicen, yo ya firmo, ¿eh?
Pues es una lamparilla de 15 vatios, ¿no? A lo mejor.
Una pililla de esa.
De un volt y medio.
De un volt y medio. Que ya no es oscuridad absoluta. ¿Qué? Y para verte la pichilla ya te vale.
No, yo me la siento, yo no me la veo.
Pues ya está. Pues nada.
Yo voy
pues,
en rollo filosófico.
Pues yo también. Pues nada, pues nos vamos a ir con eso, con Everything de Anathema. Y yo por mi parte ya os digo hasta la semana que viene.
Pedrito.
Hasta la semana que viene, un beso para todos y para todas.
Pues eso. Chao. Nos vamos con Anathema hasta la semana que viene. Chao.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais... haber puteado. Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán.
Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.